Padre, te damos estamos enfrente de ti en nombre de Jesús. Gracias por la palabra, gracias por la unción en mí, que está sobre mí, mis labios de barro, que pueda hablar esta palabra con excelencia, precisión y audaz. Te pido que hables por mi mente y por mi boca, que esta palabra no pueda ser atacada en ninguna fuerza externa. Te damos toda la alabanza y lo llamamos todo hecho, y alguien me pueda decir amén. Estamos enseñando acerca de la guerra espiritual, versículo 10, versículo 6 de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas del cielo, contra los huestes espirituales de la maldad de las regiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies en el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todas las dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Dios. Estamos en esta área, y la última vez que empezamos, estábamos empezando hablando acerca del ejército, los estamos comparando como donde nosotros estamos hoy, como nuestro, el ejército de Dios. Y los sellos de la marina, y ellos son agresivos y son altamente dedicados y absolutamente sin temor, y son guerreros. Y eso es, y de ahí donde paramos. Y una de las cosas que estaba hablando el domingo y lo estoy hablando hoy, esta es esta ejército. Yo, si van a Joel capítulo 2, por favor. Joel capítulo 2, y versículo 1. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de las tinieblas y de la oscuridad, día de la nube y de sombra. Como sobre los montes se extienda el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Y vamos a ir a versículo 5. Dice, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de yema de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Y no voy a ir más a fondo de esto, pero ustedes pueden ver que está poniendo una imagen de un ejército que Dios está elevando en estos últimos días. Y ahora, cuando estamos hablando de un ejército, dije, ok, esto es guerra espiritual, estamos hablando de un ejército, y vamos a hablar de este ejército, porque la primera fase que nosotros hacemos para obtener un ejército es que tenemos que reclutar. Es interesante lo que dijo esta mujer en televisión anoche. Este es un programa secular. Ustedes saben, no sé lo que está pasando en las iglesias en los Estados Unidos. Y le preguntaron, ¿qué es lo que significas? Bueno, yo no veo ningún joven entrando. Todas las personas que yo veo, veo entrar son personas ya con edad. Cuando ella dijo eso, yo me quedé pensando, esto es interesante. Porque si ustedes se fijan de la iglesia en sobre todo los Estados Unidos, y eso es verdad. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Y yo empecé a pensar de esto, de qué es lo que se está siendo enseñado, de qué lo que se está haciendo. Yo sé que cuando Jesús enseñó, todos vinieron, con edad y jóvenes. Y hasta la fe de un pequeño fue utilizado. En el Viejo Testamento, cuando se caracterizaron los jóvenes como David, 16 años, significa que se ve que el Evangelio que fue intencionado para toda la gente, no importa la historia o la raza que ellos tienen o la profesión o que viejo esté o que joven esté. Y yo pienso que es una estrategia del enemigo para robar a nuestros jóvenes y solamente dejar a la iglesia en que ellos planean solamente para sentarse y ellos no tienen ningún deseo de hacer nada y solamente quieren sentarse y solamente por un lugar a donde ir. Y ahora cuando me estaba fijando yo en eso, yo dije, bueno, primero se empieza para reclutar. Se empieza para reclutar. Y yo pienso que de vez en cuando las iglesias reclutan a la gente, lo reclutan básicamente dándoles sabiduría que si entran a la iglesia, solamente no entrarán al infierno cuando mueran. Entonces, algunos de esos dicen, bueno, yo en este momento no voy a entrar ahora porque quiero vivir. Y ahora cuando termine todo esto acá afuera, luego entraré. Porque lo único que ellos están perdiendo es solamente de perder el infierno y todavía están enfermos. Porque no se están comparando con lo de ellos. Se están diciendo, bueno, esta persona tiene un montón de enfermedades y yo también. Entonces, ¿por qué voy a entrar a la iglesia? Eso lo hago después. Déjame todavía fumar un poquito más de marihuana y luego entro. Solamente te estoy dejando saber la atracción que el mundo tiene. Que la iglesia no está dando una alternativa y solamente los están espantando para que ellos entren. A ellos no les importa eso, ellos quieren aventurar. Y la iglesia tiene que ser un lugar muy aventurado aquí en este mundo. La gente puede entrar en esta iglesia no solamente para sentarse, pero para escuchar y para ver algo. Que tiene que ser que algo que está pasando en la iglesia aquí todo el tiempo. Yo estoy hablando de lo sobrenatural. Ustedes pueden tener esta junta y unir estas personas y tener esta unción. Alguien va a ser sanado. Y entonces yo me fijo aquí y me fijo en el Evangelio de Lucas. Y vamos a ver en Lucas capítulo 5. Y dice, esto es cuando Pedro estaba pescando. Y después de que pescó, la Biblia dice que Jesús estaba, y Jesús le pidió que usara su barco. Y Jesús estaba contratando ahorita. Y le dijo, déjame usar tu barco. Entonces él se paró en el barco, empezó a enseñar. Y luego cuando terminó le dijo, vamos a bogar mar adentro. ¿Y qué pasó? Y causó la barca de hundirse y agarró una cosecha de pescados. Y entonces puso a Pedro, se cayó a sus rodillas. Versículo 11 dice, cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Tú no vas a tener una persona fuerte como Pedro si tú no le enseñaste algo. Y te estoy diciendo, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? Yo voy a traer esto, lo voy a traer a casa. Vamos a ir a Juan capítulo. A Juan capítulo 2. Esto es cuando tenían el matrimonio en Canaán, en Cana de Galilea. Y cuando terminaron y cuando ya no tenían vino, y Jesús dijo, y luego cuando Jesús convirtió de agua el vino de agua a vino, versículo 11, este principio de señales hizo Jesús de Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos que creyeron en él. Yo estoy diciendo, no hizo ninguna diferencia de qué edad ellos tenían, que había algo acerca de su técnica para contratar a la gente, que cuando Dios había ordenado para entrenar, ellos estaban emocionados de entrar. Ellos dejaron todo. Eso es el negocio de su familia que él dejó. Y solamente para seguir a este hombre. Entonces, esta fase para contratar, yo pienso que la primera cosa que debe de pasar es que nosotros debemos de poner la imagen correcta de lo que le pasa a una persona cuando entra al reino de Dios. Y yo, si yo me fijo en esto, yo me fijo en lo natural, contratando a la gente en el ejército. Ellos no te enseñan a ti que están balaceados o están heridos. Te enseñan de una imagen ellos entrando. Ellos no te enseñan una imagen que estás afuera en la lluvia, frío, y tu comida se está desvaneciendo y tus balas están ya no tienes muchas. Ellos no te enseñan eso, te enseñan y que tú vayas a París. Ellos te van y te enseñan en la imagen correcta, no ha sido planteada. Por eso la gente no quiere entrar. Que si ponen una imagen que es muy ricosa, se ponen y te sellan como un predicador de riquezas. Pero cuando tú vienes al reino, primero, 1 Corintios 9:7 dice esto. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Ellos empujaron el hecho que todo para ti será completamente pagado. Esto es verdad en el reino. Cuando tú firmas, todo ha sido pagado. Te dicen esto. En el reino, tú agarras para el resto de tu vida salud divina. Ahora, yo estoy predicando mejor que ustedes me están diciendo amén. Ustedes también obtienen un guardaespaldas por 24, de 24 horas. También he sido dado la medidura de fe para mover cualquier montaña en tu vida. También ustedes tienen el amor de Dios derramados en tu corazón para que puedas perdonar a lo que no puede ser perdonado. Ustedes obtienen un código genético porque ustedes son ahora semilla de Dios, y ahora cuando ha sido lo que está ha sido corriendo por tu familia ha sido cortado, y ahora tú tienes una nueva genética en tu vida. Ustedes tienen promociones garantizadas. Dios, ten misericordia. Bienes y riquezas estarán en tu casa. Y ahora ustedes se convierten para ser invisibles, para no ser derrotados o sujetos. Que miles caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero nadie te tocará. También ustedes sean engendrados con una medicina llamada gozo, y ese gozo te mantendrá cuando todos están tristes, para que tú nunca se tienen que preocuparse de la depresión. Ustedes pueden ir. Esto no ha sido predicado. Esto no ha sido predicado. Lo que ha sido predicado, yo estoy escalando lo más peor del montaño. De la montaña, pero la Biblia te dice que tú le hables a la montaña. Esto no ha sido predicado, gente. Entonces el proceso de contrato ha sido fallado y la gente no ha visto esto. Entonces yo dije, nosotros debemos de regresar y ver y por qué nosotros vinimos y por qué la razón yo vine. Porque yo estaba tanto en deuda que yo ni me pude poner atención, ni pagar atención. Y yo estaba aquí tratando de hacer cosas pasar y no lo pude. Y una noche solamente le dije, oh Señor, ayúdame. Y una hermana vino a mi lugar al trabajo y me preguntó, ¿quieres venir aquí? Y yo le dije, sí. Yo estaba soltero y ella también, y yo pensaba que íbamos a ir a la fiesta. Pero ella no se veía muy bonita, no se veía muy bonita como mi esposa. Y lo próximo que pasó, y yo me fui salvado. Y entonces escuché que este hombre me decía yo podía tener todo lo que yo decía. Yo escuché el hombre diciendo, si le hablo a mis deudas, todas mis deudas se pueden canceladas. O si hablo a mi cuerpo puede ser sanado. Eso es un proceso de contrato. Para contratar. No hay ninguna manera que el ejército te va a enseñar imágenes que tú estés bastada y vas a estar en un lugar que ya apenas puedes comer y estar caminando por la nieve. No te va a enseñar y luego te enseñan un retiro, un jubilo en Florida. Con tus pies arriba, tomando un Kool-Aid. Ellos lo que te van a enseñar. Pero sí vas a pelear, pero eso no es lo que no te van a enseñar. Te van a enseñar las recompensas para estar en el ejército. Las recompensas solamente por estar en aquí en contrata. Y nosotros no tenemos que estar en respecto de las recompensas y de lo que Dios está pagando aquí. Porque ningún hombre irá a guerra con su propio, por sus propias expensas. Y esto es el reino. Y yo te estoy diciendo, si tú regresas a tu casa y de repente, y luego tú entrarás en tu garaje, en tu Ferrari, tus niños van a querer venir aquí y estar y querer andar en ellos. Tú sabes eso y yo lo sé. No solamente eso. No soy solamente estoy hablando de las cosas, pero si tú has estado enfermo y cojo por años y de repente tú estás completamente sanado, ellos van a querer saber un poquito más de tu vida. Pero cuando tú vienes aquí, tú estás aquí y estás apenas batallando y no estoy viniendo sobre nadie. Yo solamente estoy hablando cosas que debemos de hablar porque la gente... Porque la gente soy muy religiosa y la religión va a estar muy conforme en miseria porque ellos piensan que debes todavía de pagar algo. Tú no tienes que pagar por nada porque todo ha sido pagado. Y la cosa es que lo que hace la religión que se mantiene muy a la, cerca de la iglesia, de la casa de la iglesia. La idea es para que ustedes no salgan muy ahí porque se van a hacer un error. Yo si haces un error, Dios te da un Dios te da una nalgada y Dios se va a poner todo enojado contigo. Gente, déjame decirte, te voy a garantizar en este púlpito y Dios quiere que tú vas allá afuera, haz un error y pero todo, en vez de estar en esta zona de confort y nunca expandir su reino. Y yo lo he dicho, un hombre, cuando yo leí en la Biblia, en el libro, y le preguntaron de 90 años, ¿y qué? ¿De qué harás en tu vida si tú quieres vivir otra vez? ¿Qué es una cosa que tú harás? Es que la mayoría de la gente dijeron de tomar más riesgos. Temor no te dejará salir. Y no es porque tú eres cuidadoso, porque es porque la persona está llena de temor. Entonces, segunda de Timoteo 1:7, porque una de las características de del sello de la Marina y porque ellos son él o ella no tiene ningún temor porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, síganme, de amor y de dominio propio. Noten lo que llamó temor, lo llamó un qué, es un espíritu. Pobreza es un espíritu, escasez es un espíritu, deuda es un espíritu, para que tú tengas de que siempre estés queriendo es un espíritu y tú tienes que atacar los espíritus en un modo de guerra porque ellos no solamente se van a parar y irse, los tienes que atar y quebrar el poder de su autoridad de operar en tu vida. ¿Me están siguiendo lo que les estoy diciendo? Ahora, otra vez no estoy viniendo sobre nadie porque los quiero sacudir para darles noticias y les quiero enseñar por qué está pasando, las cosas están pasando en nuestras ciudades y no se están mejorando. Y no es por la gente, es porque el diablo y el diablo está afuera, porque la iglesia y nosotros somos los únicos que lo podemos atar. La Biblia dice, todo lo que atamos en la tierra será atado. Y diciendo, si estamos, oh Señor, oh no sé, bueno, sí lo sabes. Tú has sido entrado y enviado aquí para atar al diablo, para que la gente pueda vivir en paz, díganme amén. Entonces, Dios nos ha dado un espíritu de temor. Romanos 8:31 dice esto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ayúdenme. ¿Quién está contra nosotros? Me acuerdo un amigo mío, su nombre era Bill. No le voy a llamar su apellido. Pero él estaba entrenando conmigo en el ejército de pilotos y se convirtió en buen amigo mío. Él vivía en Kansas, pero él vino aquí. Él era en la guardia del aire, no en la fuerza del aire, en el ejército del aire, pero nosotros estábamos volando en los avionetas. Yo ya había tenido entrenamiento, nuestra escuela nos estaba entrenando en un entrenamiento y lo hacían así para que podríamos hacer bien cuando llegaríamos a otro nivel de entrenamiento. Y yo te digo que cada vez que nosotros estudiamos en la mañana, teníamos clases en las clases en la mañana y volando en la tarde. Él volaba y cada vez que regresaba, yo decía, ¿cómo hicimos? Yo lo hice otra vez. ¿De qué estaba hablando? Él se vomitaba, su estómago se revolvía. Y le dije, déjame decirte algo. Eso solamente es el temor y te debemos de quitarnos de eso. Y lo que hicimos, nosotros entramos en el libro y vamos a ver Proverbios 24. Proverbios 24 es una de las mejor maneras que vamos a quitar el temor. Yo sé que el perfecto amor que quita el temor. Ya sé que nosotros cuando caminamos en el valle oscuro no hay ningún temor. Pero vamos también aquí, Proverbios 24:5. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Pero si yo voy al versículo 10, dice esto. Si fueres flojo en el día de trabajo, su fuerza será reducida. ¿Cómo aumento mi fuerza? Por sabiduría. El libro. Hay un conocimiento que estaba con Daniel, que causaba a él para el pozo de los leones y dormir. Tú déjame decirte a ti, o si yo te tiro en el zoológico, ahí en el pozo de los leones, o si te duermes. Pero si tú sabes que tú eres invisible, y te estoy diciendo, no solamente para que tú medites para meditar la palabra por un año, lo que se toma es para que una persona te lo pueda enseñar. Y yo no he visto a ni nadie, solamente una persona en David Oyedepo, en Obispo Oyedepo, que ha enseñado acerca de la venganza y la recompensa. Y esa enseñanza y esa enseñanza traerá recompensa. Y yo estaba hablando con una persona el otro día. Le dije, pastor, yo estaba en una batalla personal con unas personas, con abogados y todo. Y yo tomé una escritura que tú me diste. Y primero, cuando le empecé a decirlo, algo me dijo, no digas eso. Y eres Hebreos capítulo 3. Hebreos 10:30 dice esto. Porque lo conocemos que ha dicho que venganza pertenece a mí. Y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. La venganza no tiene que ser con venganza tiene que ver con el sistema justo de Dios. Y cómo el sistema de justicia es invocado con la gente de Dios. Dios es justo. Y este sistema de justicia, pero no puede ser invocada por Dios. Eso no puede ser invocado sin tú no tener fe. Y tu fe tiene que estar en la venganza de Dios. Pero si tú no has sido enseñanza de la venganza de Dios, ¿cómo puedes tú tener fe de activarla? Esa venganza es cuando el Espíritu Santo tiene control y el Espíritu Santo te protegerá a ti contra lo que sea que Satanás te traerá contra ti. Yo estaba enseñando un libro del hombre que fue al diablo y tuvo el infierno y Y él pudo ver cómo los demonios pequeños estaban ignorando con el ángel, cómo estos demonios grandes no lo ignoraron. En sí, cuando estaban escuchando, podían escucharlo a él venir. Uno vino aquí fijándolo a él directamente en la cara, pero no lo pudieron tocar porque el Espíritu Santo lo estaba protegiendo a él. Y yo te puedo enseñar aquí en la Biblia que la venganza por Abraham y por Moisés. ¿Ustedes sabían que Moisés pudo ordenar la ejecución de Moisés cuando él lo quería? La venganza de Dios puede venir sobre él, que ni lo puede él pensar en eso. Mi punto es que sabiduría te puede cambiar tu actitud. Y cuando cambia tu actitud y tú sabes que no puedes ser tocado, tú vas a ir a todo lugar. Y yo me puedo fijar en la media social, lo que está haciendo, no vayan afuera, ni toquen, ni vayan afuera, ni vayan a comprar. Todo lo que es temor. Ellos no tienen lo que tiene la iglesia. O si tú puedes tomar el temor afuera y ustedes pueden ir ahí comprando y puedes tener todas las ofertas que tú quieras. Eso es lo que me pasó a mí. Escúchame. Cuando 9/11 se llevó a cabo, la gente no querían ir a volar. ¿Ustedes me saben de eso o ya se olvidaron? Y yo me acuerdo que yo tenía que ir a un lugar y los aviones no estaban volando, y yo fui al avión. En este avión no había nadie, solamente a mí, solamente tres personas más. Volando ahí, yo estaba ahí descansando. Eso es lo que yo estoy hablando. Esta es mi aerolínea. El temor hizo eso. Los encerró. Y la mejor... ¿Qué es lo que dijo Roosevelt, el presidente? Lo que tenemos que temer solamente es el temor mismo. No debemos de temer nada. Nosotros tenemos que estar sin temor. Y lo que va a hacer eso es el conocimiento. No te puede tocar. Bueno, no sé. Entonces, o si tú no sabes, entonces quédate en la casa. Solamente está atrás de las puertas. Porque ahí ahora tienes algo llamado duda. Y la duda no te puede salvar. Tú tienes que tener algo. Cuando tú estuviste dispuesto para entrar a un fuego. Y poder resistirlo. Y decirlo. El Dios que yo sirvo. Yo no te dije que lo dijeras. Bueno, yo solamente estaba hablando de escritura. El Dios que yo sirvo me salvará. Solamente desatarlo. Eso es todo. Ustedes tienen que fijarse porque ese temor que estaba en esa área, el temor es contagioso. Es como una cárcel, una cáncer. Se va a tu negocio, a tu matrimonio. ¿Qué? Y ahora empiezas de tu hablar. Y ahora estás diciendo cosas que tú estás arrepintiendo de decir. Y de hoy en adelante digan, yo soy. No tengo temor en el nombre de Jesús. Yo nunca, jamás, tendré. Yo nunca estaré sujeto. O experimentaré de este día dolor, accidentes o peligro. Desde hoy en adelante, muerte está cancelado en mi vida en el nombre de Jesús. Unos más. Entonces,
let's just stop with recruiting things. One more thing I want to...
Una cosa más que aquí quiero hablarles. No tengo mucho tiempo aquí. Vamos a ir a Isaías 55, por favor. ¿Están todos conmigo? Debemos de poner al diablo en su lugar. ¿Qué les dije? Isaías 55. Vamos a ver esta escritura. Regresen a 2 Corintios capítulo 10, por favor. Vamos a ir primero. Todo esto está bueno. Les digo, todo está muy bueno. Cuando yo vine y salí del ejército, yo hice muy bien. Yo me reclutaron en IBM y yo hice muy bien. Y me eligieron. Tenemos diferentes clases. Son como desde 6 a 8 semanas. Y estábamos en Nueva York para tomar las clases. Y era su proceso durante en ese tiempo. Y me eligieron como el presidente de todas las clases. Y no era porque yo era muy inteligente. Yo lo supe porque no tenía ningún temor. Y yo estaba ahí, y yo todavía estaba en el ejército, pero yo no tenía ningún temor adentro de mí. Y todo el ejército, y en el entrenamiento del ejército me quitaron todo el temor. Apenas regresé de Vietnam y no tenía ningún temor. Es impresionante que todo lo que puede pasar en tu vida cuando tú no tienes ningún temor. Y la gente lo puede sentir cuando tú no tienes ningún temor. Me eligieron a mí, su líder. Ni conocía a la gente, ni lo sabía de ellos. ¿Me están siguiendo lo que les digo? Ahora vamos a fijarnos en esto. ¿Qué les dije? 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Sigan. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a ver esas mismas tipo de escrituras en la versión ampliada, empezando en el versículo 3. Porque caminando vivimos en la carne, no estamos levantando en la guerra acuerdo de la carne y usando armas humanas. Porque las armas de nuestra guerra no son armas físicas de sangre y de carne y sangre, pero son fuertes, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En lo que nosotros, en todo argumento, razonamientos, y que todo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y guiamos todo pensamiento y propósito afuera cautivo a la obediencia de Dios, el Mesías, el ungido. ¿Qué es lo que él quiere? Satanás quiere tu imaginación. Satanás quiere tu imaginación y tu mente y tus emociones siguen. Y cuando ellos anuncian, no podemos ir contra estos gigantes porque ellos son más grandes que nosotros. Números 13, versículo 31, 33, dices, estamos ahí como saltamontes en su vista. Y toda la gente, en versículo 14, 1, y toda la gente lloró esa noche. Noten, primero la mente, la imaginación y luego las emociones. Y cuando vienen las emociones, te agarra. Y esas emociones se causa de todas las... Te causarán todas las emociones y ¿qué es lo que pasa? Cuando tienes tu mente, tienes que tomar tu mente, como dijo el hermano Hagen. No tienes que tener un tú no puedes tener un pájaro volando sobre tu cabeza, pero sí lo puedes causar para que no caiga y no vole sobre tu cabeza. No vole a tu cabeza, perdón. Entonces, ¿qué es lo que dice? No tomas tú ningún pensamiento. Porque un pensamiento puede ser tomado, pero ese pensamiento puede ser tomado que pues yo voy a estar en escasez, pero yo no lo voy a agarrar, porque si lo tomo, entonces como es el hombre piensa en su corazón, así, entonces él es así. La Biblia dice en Santiago 4:7, dice, para que nosotros estaremos cerca de Dios y resistir al diablo, ¿qué hará él? A lo mejor se irá. No. Él se irá. Y no solamente tomen todo dolor mientras que ustedes están se están poniendo enfermos. O si una persona te trae un montón de víboras y te va a tu puerta y toca tu puerta, tú tienes una opción. Tú puedes decir, bueno, bien, entra aquí, toma un asiento, gloria al Señor. Tómate a ti, siéntate conforme. O le puedes decir, te resisto a ti. La primera señal eres un síntoma plantado de Satanás. Déjame enseñarte en Job. No es trabajo, pero es Job capítulo 1. Job capítulo 1. Él es un hombre que le daba tanta honra al Señor y Dios le estaba bendiciendo. Versículo 1. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en el trono de días de convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de la mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, causa habrán pecados mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué es lo que hacía? Fíjense en esto. Garantizado. Él estaba primero en condenación porque estaba avergonzado la manera que sus hijos estaban viviendo, se estaba avergonzando la manera que sus hijos están viviendo y ahora es la manera que el diablo llega a estos predicadores. Primero en sus mentes se están sacrificando, está entrando en duda, ahora toma temor. Y ahora, ¿cómo supe que yo supe que el temor entró? Versículo en Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Noten lo que temía, lo que trae el temor. Atrae todo lo que tú temes en tu vida. Entonces no temas de nada. La única manera que te sacas del temor es de entrar más la palabra dentro de ti. Vamos a ir en Job. Versículo 6 del capítulo 1. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondido Satanás, Jehová dijo, de redordear, de andar por ella. Y yendo por andar, de rodear, Satanás tiene, él tiene que tener un lugar donde él tiene que estar. Fíjense lo que dice aquí. Es la única manera que Satanás puede moverse. En versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temoroso de Dios y apartó del mal? ¿Y por qué se quiere deparar a Job? Ayúdenme ustedes. ¿Por qué él quiere parar a Job? Porque se está prosperando. Está por la influencia. Influencia. Oh, Satanás no está preocupado cuando la secretaria del juez supremo se está salvó. Pero porque el juez, cuando el juez se pone salvado, ahora el juez tiene influencia. La influencia en liderazgo es el tipo, es el gran liderazgo para que tú puedas ser un líder de influencia. Yo pude ver cómo, cuando yo vi a él, al general de Happy James, que entraba a mi clase, yo siempre me fijaba en él y yo siempre decía, yo voy a ser como él. Por su influencia, también Dios, para mantener su gente arriba y para poder proteger a su gente, a cualquier persona que lo quiera entrar. Pero los tiempos están cambiando. Porque cuando los justos están en autoridad, nosotros hemos sido promovidos. Ya estoy acabando. Fíjense lo que pasó. Satanás ha sido desatado en Job. Y fíjense. Versículo 12. Dijo Jehová Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Alguien dijo, bueno, Dios, que Dios puso a Satanás sobre Job. ¿Eso no es de Dios? Satanás solamente es empleado por él mismo. Versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Ahí en fiesta, fiesta, fiesta. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paseando acerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjate lo que pasó solamente por medio del temor. Aún estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Pongan en el sistema de transportación. Están destruyendo a Job. Todo lo que él estaba teniendo. Y también los sabeos. Yo me fijé, los sabios los tomaron. Estos son la gente que están viviendo, que vienen del sur oeste de la Arabia.
Esos son la gente que no saben de Dios. Y me fijo, el demonio que ellos adoran es el... Se llama Atar. A-T-T-A-R. Y este demonio estaba aparte. Y era un dios que de Ishtar, que de Babilonia. Ellos no tenían a Dios. Agarraron todo lo que ellos tenían solamente por medio del temor. ¿Y ahora quién hizo esto? Dios no lo hizo. ¿Quién lo hizo? Satanás lo hizo. ¿Pero cómo pudo entrar? Por medio del temor. Digan, yo nunca temeré nada jamás. En el nombre del Señor. Vamos a hablar de las cuatro armas. El arma de la palabra, la arma del nombre y de la arma de la sangre y de la arma de la unción. No esta noche, se pueden ir a esta noche, pero voy a alinear todas estas cosas. Voy a cubrir lo último. Aquí está Job. Lo mataron a sus hijos, lo quitaron de sus bienes. Y de repente dice los periódicos que fue un accidente. Versículo 16, pero no fue un accidente. Aún estaba este hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y que quemó las ovejas y los pastores y los consumió, solamente escape para darte la noticia. Porque un fuego del cielo cayó. ¿Y qué es lo que era? Que era el... Pero que era atrás. Satanás puede usar los climas. Tienes que entrar y fíjate ahí. Todo lo que está pasando en el centro, nosotros tenemos que parar al diablo. Versículo 18, entre tanto que estaba hablando, vino que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, cual el cuyo cayó los jóvenes y murieron, solamente escapé yo para darte la noticia. El diablo causa accidente. Pero esto no fue un accidente. Fue el diablo que agarró ese terremoto, que agarró ese huracán. Y si el diablo... Nosotros tenemos poder sobre todas las obras del diablo. Eso es lo que dice en Lucas 10, 19. Que ninguna manera nos puede parar a nosotros. Nosotros podemos parar al diablo. Te digo que los diablos están todas estas matanzas y todo es, él está de ahí trabajando y todo lo que él quiere hacer es quitarte tus armas y él quiere que las armas son los problemas. ¿Y qué va a pasar? ¿Que le vas a quitar todas las armas que están en el mundo? Y eso es lo que los terroristas están usando en París. No puedes hacer esto. Y luego está tratando de dividir a la gente, la raza contra otra, la policía contra la raza. Tú tienes que despertar y decir, espérame, ese es el diablo atrás de todo aquí. Tengo que pararlo a él. Y tú lo puedes parar. Esta tierra no le pertenece al diablo. Y él sabe, si él sabe que tú sabes esto, entonces él va a parar lo que él va a estar haciendo, porque él no puede. Gloria a Dios. ¿Puedo terminar esto? Ya voy a terminar. Fíjese lo que pasó a Job. No temor. Versículo versículo 7 del capítulo 2. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sierna maligna desde la planta del pie hasta donde la cornilla de la cabeza, coronilla de la cabeza. ¿Quién le trajo esa enfermedad sobre él? Y yo te voy a enseñar algo que la gente no te puede enseñar, pero yo te lo voy a enseñar porque tú eres mi amigo. Yo te voy a enseñar esto. Que Satanás puede poner un espíritu de enfermedad sobre una persona. Fíjate lo que pone, le pone a las personas que, y cómo los trata. Pónganse a Salmos capítulo 73 y vamos a empezar en versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Viendo la prosperidad de los impíos, porque no tenían con jogas por su muerte, pues su vigor está eterno. Vamos a ver la traducción de la Nueva Versión Internacional, versículo 4. No tienen ninguna. Sus cuerpos están sanos y fuertes y son libres de y no tienen ninguna enfermedades carnales. Satanás puede mantener todos sus demonios afuera de ciertas personas. Tienes que seguir esto y despertar que cuando esto viene en tu cuerpo, Esto solamente vino, solamente por venir. Tenemos que despertarnos, gente. Porque las fortalezas en nuestras mentes, bueno, mi mamá tenía esto. Tú ya no estás en esa línea de sangre. Tú has sido nacido de nuevo. Y tú tienes toda una nueva línea de sangre a ti. Cuando tú tomes en comunión, eso te recuerda de esto. Que la sangre, todo lo que fluye en Jesús, me fluye en mí. Tú sabes que cuando tú tienes tus hijos naturales, la misma ADN que viene en sus padres, y lo mismo de las debilidades vienen en los hijos por medio de las transferencias genéticas. Pero adivina qué, cuando tú eres nacido de nuevo, tú estás en una nueva familia. La Biblia dice la semilla de Dios, y ahora tú eres el que todo lo que está en él está en ti. Tú tienes la naturaleza de él en ti, todo. O si tú te puedes recibir eso y tener una revelación de eso, eso fluirá dentro de tu espíritu, a tu alma, hacia tu sangre, hacia tu carne. Era un demonio que puso todo eso, todo en la carne de Job, y todo eso entró por medio del temor. Sanidad divina se lleva a cabo en tu espíritu primero. Y por eso el hombre predicó eso la otra noche. Tudor Bismarck. Y predicó en Proverbios. Proverbios capítulo 18, versículo 14. Fíjate, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Vamos a regresar. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. O si tú te sientas en condenación, fíjate lo que pasa en tu espíritu. Está agachado, no se puede levantar. Ese tipo de espíritu no puede generar la fe. Y la fe es lo que tú necesitas como un escudo para bloquearte de la enfermedad. O si el enemigo te puede tener condenado acerca de tu pasado, esos son los demonios que tú estás entrando porque tú no tienes ninguna protección. Tú tienes que saber que cuando tú eres nacido de nuevo, ya se ha acabado. Fíjate, a mí no me importa lo que tenías tu pasado, no importa. Ha sido borrado de tu registro. Levántate recto, camina. Esto es lo que dijo Pablo, yo nunca herí ningún hombre. Este es el mismo hombre que estaba arrojando a cristianos para que sean matados. Porque si tú no te quitas esa condenación, entonces tú estás agachado. Tú no puedes generar ninguna fe. Esto no es bueno, ¿verdad? Esto es bueno, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 3 dice esto. Versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es nuestro corazón, es Dios, y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué es lo que es que la Primera de Reyes, capítulo 18, ya acabamos. Esto está bien, o si hablamos acerca de esto, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo para que tú puedas entrar en guerra. ¿Me están siguiendo? Sí. Tú tienes algo con que pelear. Porque esto es una guerra. Y lo que ellos están haciendo es pelearse sin Dios. Y ellos no lo conocen, pero tú sí lo conoces. Tú puedes atar a los espíritus atrás de una persona que es un espíritu. Es un espíritu. Estás empezando algo. Y la gente no sabe de Dios y no tienen protección, que es una oración, que la protección es oración. Y ahora el enemigo está entrando. Y ahora, ¿qué vamos a agarrar para desatar? Yo no sé de verdad qué lo que pasa en el ejército de Satanás. Pero tú ya sabes que tú sabes y yo sabemos que no tenemos que estar balaceando a un hombre 16 veces. Pero no te enojes. Y toda la policía. No. Tú oras por todos, todo lo en la autoridad. La Biblia tienes que estar porque el enemigo quiere entrar en sus mentes. Están todos conmigo. Digo, yo no tengo temor. Nunca jamás. El último lugar que yo te voy a dejar a ti es Ezequías. Y ahora Ezequías estaba haciendo lo correcto. Y ahora, ¿qué es lo que está haciendo el enemigo? Versículo 7. Segunda de Reyes 18, 7. Y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba y se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el cuarto año del rey Ezequías, que era en el año séptimo de Osías, hijo de Elá, rey de Israel, salió Salmanesar, rey de los asirios, contra Samaria y la asistió. Y la tomaron al cabo de 3 años en el año sexto de Ezequías, la cual era al año noveno. O sea, el rey fue tomado a Samaria al final de los 3 años. Al final de los 3 años, él la tomó. ¿Qué es lo que yo te estoy tratando de decir? Ayúdame, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Al final de los 3 años, él la tomó. ¿Cuántos años de Salmanesar vino contra Samaria? 3 años. 3 años. Él la tomó 3 años. ¿Cuántas veces el diablo está contra tu mente? Puede tomar años. tú tienes que tomarlo afuera de ti. Porque se está tratando de quebrar. Él pudo quebrar. Y la próxima cosa es que supiste es que él las agarró, él las tomó. Ya ahora está contra Ezequías y Judá. Y ellos dijeron, bueno, Dios me dio todas las ciudades, ahora vamos a ir contra ti. Ezequías, no nos tomes. ¿Cuánto quieres? Le dio 30 millones en oro. ¿Y cuántos saben que no puedes comprar al diablo? Él no quiere tu dinero. Él quiere tu mente. Porque si él agarra tu mente, él te agarra a ti. ¿Qué es lo que pudo él hacer? No solamente le dio el oro, le quitó el oro del templo de Dios. Tampoco no lo pudo complacer. Él quiso todo, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu trabajo, tu seguridad. Él quiere todo. Tú en un lugar tienes que decir ya, para. ¿Y qué pasó? Ezequías agarró una palabra del profeta. El profeta le dio la palabra de Dios. Él agarró la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 19, y puso enfrente del Señor y oró. Y oró la palabra. No oró sus emociones. Eso no va a mover a Dios, porque Dios responderá su palabra. Él dijo, ponme en recuerdo, y eso es lo que tú vas a hacer. Y esa noche, y peleó la batalla, y derrotó todo el enemigo. Ningún enemigo estaba vivo, quedó vivo. Ahora, fíjense lo que dice en Lucas, capítulo 18, versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Tardará en responderles o digo que pronto les hará justicia, por cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Tú no te tienes que esperar por 3 años. Esto puede pasar esta noche. Poco dinero es lo que Dios no planeó para ti. Dios planeó para que tengas más que suficiente. Vamos a orar una oración esta noche y vamos a orar esta oración para ti y vamos a tener que tú digas esta oración y le vamos a creerle que cuando tú ya termines esta oración que todo lo que te está deteniendo te dejará. Dile, Padre Dios, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento por todo pecado que yo he cometido contra ti, contra otras y contra mí mismo. Yo me caigo afuera del acuerdo de Satanás y todos de sus huéspedes. Yo renuncio y denuncio los poderes de las tinieblas. Yo te pido a ti, Señor, que cierres toda puerta que ha sido abierta por medio de pecado en mi vida y por medio de cualquier maldición de la sangre. Padre, yo oro que la fortaleza demoníaca que ha existido en mi vida sea cancelada, que cada raíz, cuerda, atamiento, cadena, sea cortada. Yo oro en el nombre de Jesús. Señor, yo te mando. Yo todos los espíritus que se me vayan ahora y para que nunca regresen. En el nombre de Jesús, yo ato la pobreza, escasez, querer, idolatría, deuda, violencia, violencia, deshonestidad, mentira, todo egoísmo, toda flojera, enfermedad. Yo ato los espíritus de maltrato, abuso, ignorancia, lujuria, y todas están espíritus que se están conectando y son relacionados. Señor, yo quiebro toda maldición que ha venido por mi sangre y todos los dos lados de mi familia, mi padre y madre, de la familia de la madre, regresando a Adán y Eva. Y también quebro toda maldición hablada contra mi nombre, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi ministerio, mi negocio y mis finanzas. Y desato a mí de todo atamiento, incluyendo los espíritus de pobreza y querer, trabajando para detenerme o detenerme en cautividad. Deja a tus ángeles que desarmen ahora en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Padre, que el espíritu de libertad y que estén sobre mí ahora. Te doy gracias que tus ángeles ministradores que están continuamente y me están saturando con la sangre de Jesús, el Señor Jesucristo. Señor, yo creo que el proceso de toda mi sanidad y restauración en las áreas de mi salud, mis finanzas, mi familia, han empezado ahora en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, yo me comprometo a cambiar, de caminar en la nueva de vida, en la nueva revelación y los privilegios que tú has ordenado para mi vida. Te amo, Señor, y te doy gracias por la grande liberación que yo recibo ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Eso es todo lo que tenemos. Padre, estamos enfrente de ti en el nombre de Jesús, que atamos todos los espíritus que por mucho tiempo ha detenido a Chicago. Atamos a los espíritus del capón. Atamos a los espíritus de la corrupción política. Atamos los espíritus de racismo. Atamos esos espíritus de plantación. Los atamos, los espíritus que han causado a la gente de sentir condenados. Y Señor, atamos esos espíritus ahora que causan caos en la ciudad. Te derrotamos en el nombre de Jesús. Y ahora desatamos los ángeles ministradores que aten y quiten todo espíritu desobediente. Hablamos paz en esta ciudad. Hablamos completitud en esta ciudad y hablamos prosperidad por los santos en esta ciudad. Ahora, Padre, te damos gracias por ello. Atamos toda muerte no planeada. Toda flecha de los espíritus de violencia y de las drogas de tabaco y narcótico. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Desatamos la paz de Dios. Desatamos la unción de Dios en esta ciudad ahora, en el nombre de Jesús. De este de día en adelante, esta ciudad será en la ciudad de modelo. Se da en el cielo, en la tierra, en el nombre de Jesús. Decretamos y lo llamamos hecho en el nombre de Jesús. Y me pueden gritar amén. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Yo te di mucho esta noche. ¿Lo recibieron? Vamos a continuar y te voy a enseñar cómo en Miquías, años, 100 años atrás, cómo la palabra estaba hablada y cómo la palabra estaba dicha que será un bebé nacido en Bethlehem. Y años atrás, perdón, y 100 años después, César dijo que todos serán y todos iban a estar iban a pagar impuestos, y por este tiempo estaban esperando un hijo, y noten que estaban regreso de regreso a su casa, a su tierra, a tiempo para que el bebé sea nacido. Y te estoy aquí para decirte, cuando tú hablas esa palabra, la palabra es el que hace el trabajo. Tú ya no tienes que hacer nada más. Solamente hablar la palabra. Y Dios se fija en su palabra y Él lo hace. Tú lees eso en Ezequías. Ezequías se fue a dormir y la palabra hizo el trabajo. La palabra, la sangre, el nombre, y puse una más, la unción. Tú tienes estos contigo, tú puedes ir, y todo lo que es necesidad, lo que es necesario, tú lo puedes producir en el nombre de Jesús.